El análisis. El análisis. La experiencia.
La experiencia.
Y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto conversar con José Reveles, periodista, escritor, especialista en temas vinculados con la delincuencia organizada, la política, etcétera. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Alberto. Estoy a tus órdenes.
Oye, Pepe, ¿qué lectura le das a esta decisión del Mayo Zambada de decir que acepta que le van a dictarse en cadena perpetua y pues ya está simplemente diciendo adelante con esto? ¿Qué lectura le das?
Claro, él tiene 76 años y bueno, lo hizo a través de, por escrito, a través de su abogado Frank Pérez, pues esta aceptación de que ya no saldrá de la cárcel jamás. Lo único que está pidiendo en ese escrito al juez Brian Cogan es que lo recluya la Oficina Federal de Prisiones en un centro en donde pueda ser recibido y atendido, que puede ser Rochester o Springfield, se mencionan esos dos, por ejemplo, porque tiene muchas dolencias físicas y requiere de acceso permanente a una atención médica especializada. Bueno, entre líneas también dijo que pues él se arrepiente de sus delitos y que ha colaborado con las autoridades. Esto es importantísimo porque él ha colaborado. Implica lo que la gente sospechaba. Gracias a las declaraciones que él había dado a partir de que está en la cárcel de Estados Unidos, a donde fue llevado contra su voluntad a aquel aeropuerto de Santa Teresa. Ahorita vamos a hablar con más amplitud del tema. Él desde entonces pues ha tenido pues un acceso permanente a las autoridades y habría sido un factor importante para conocer lo que ocurre en Sinaloa, en donde él fue jefe del cártel pues más de 40 años.
Hay muchas especulaciones, Pepe, José Reveles, respecto a el acuerdo al que habría llegado Ismael Zambada García. Usamos este tiempo pospretérito justamente porque no se tiene claro los detalles, pero es de presumirse que llegó a algún acuerdo o negociaciones con autoridades de Estados Unidos. Hay mucha inquietud en México y se ha construido una gran narrativa respecto a que habría señalamientos contra funcionarios en nuestro país. ¿Tú qué lectura le das a todo esto, Pepe?
Mira, definitivamente en el momento que se habla de que ha colaborado con las autoridades, pues ¿cuál es su colaboración? Pues la única que puede hacer es su conocimiento del modus operandi del cártel de Sinaloa, del cual fue jefe durante mucho tiempo, junto con el Chapo, pero incluso con una categoría superior a la de Joaquín Guzmán lo era, pero lo que pasa es que el Mayo no era tan mediático, ¿no? Uh-huh. Entonces, como se ignora exactamente qué fue lo que dijo, pues algunos han especulado que se trata justamente de haber permitido que los Estados Unidos supieran que había gobernantes que estaban pues ligados al cártel de Sinaloa y que, por tanto, recibían beneficios, dinero y ayuda cuando las elecciones, en el caso específico de Rubén Rocha Moya, es lo que se ha dicho de él, ¿no? Que recibió ayuda y tiene negocios y tiene poder, pues ahora tiene permiso, ¿no? Es un gobernador con permiso, pero lo tuvo durante todo ese tiempo y él, a cambio, pues le daba protección al cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, lo que es lo que es estar en una cárcel como la que tiene preso al Chapo, de máxima seguridad, en donde no puede pues ni tomar el sol, es de lo que se queja el Chapo. Estamos hablando de dos posiciones muy diferentes de cada uno de los más importantes capos de los de las últimas décadas en México y en muchos países, ¿no? Entonces, el Chapo, al contrario, ha hecho llegar muchas cartas. Ahora se duda de la autenticidad de esas cartas, pero son cartas que piden que lo manden a México o por lo menos que lo saquen de esa prisión porque dice que se está muriendo, porque le está volviendo loco, porque no puede tener contacto con nadie y no puede tomar ni 10 minutos de sol durante todo el día.
Sí, está pidiendo condiciones distintas el Mayo Zambada que respecto a la prisión que ya ha aceptado que va a tener el resto de los días que le queden en este planeta. Ahora bien, a mí me llama la atención un par de datos, José Reveles, periodista, escritor. Sí. Quisiera pedir también tu punto de vista. Uno, el cártel de Sinaloa registró un crecimiento exponencial a tal nivel que inclusive la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, este órgano independiente de la ONU que vigila los tratados internacionales sobre drogas, denunció, así como la Interpol, denunciaron que había células del cártel de Sinaloa en Malasia, en Nueva Zelanda, en Sydney y Australia, y todo eso ocurrió durante el periodo de Calderón Hinojosa. En todo caso, si habría algún apoyo, como ya se demostró en el juicio contra García Luna, algún apoyo de funcionarios, pues fue durante el periodo de Calderón Hinojosa. Pepe, ¿tú qué piensas?
Sí, precisamente el Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública, pero antes fue director de la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría, desde antes de la época de Calderón. Recuerden que él, en tiempos de Fox, fue el artífice del montaje de Florence Cassés y Israel Vallarta como secuestradores. Entonces, este show televisivo que él admitió que era una recreación que le pidieron los periodistas, lo cual nadie le cree, ¿no? Ya era el jefe máximo de las policías en México. Entonces, está acusado en Estados Unidos, Genaro García Luna, y bueno, ahora acabo de escuchar con ustedes mismos como una cómplice de él acaba de ser acusada de manejar bastantes cantidades de dinero muy importantes, millones en dólares, porque él estuvo al servicio de Sinaloa. Esa es la acusación que tiene Genaro y que le dio una prisión que lo va a tener casi de por vida, pues saldría a los 90 y tantos años de la prisión, porque protegió al cártel de Sinaloa, no nada más como funcionario que era, era el máximo policía de este país como secretario de Seguridad Pública con Calderón, sino que le hacía el trabajo sucio. Eso lo digo yo en un libro que publiqué hace un par de años, que se llama Necropolítica y Narcogobierno, cómo empleaba el sistema de viaticar, digo yo, les daba viáticos a sus agentes para mandarlos a lugares de la República, por decirte algo, un oficio de trabajo en Colima, pero en realidad iban a Colima y luego se iban a Guadalajara a hacer trabajo sucio para Sinaloa. ¿Qué quiere decir eso? Eran como sus sicarios, eran como sus extorsionadores, eran los que movían la droga, eran los que cobraban y además recibían dinero del cártel de Sinaloa por hacer todo esto. Pero era poner toda la policía, y eran 40,000 policías en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al servicio de un grupo delincuencial. Esa es la acusación, de que no se nos olvide, además de todo el cúmulo de millones que pudo reunir García Luna gracias a esta corrupción.
Sí, exactamente. Ese es el señalamiento por el cual ha sido sentenciado: trabajar, colaborar y proteger al cártel de Sinaloa como funcionario público. Y mi última inquietud, de la cual quiero pedir tu análisis, José Reveles, es la siguiente. Donald Trump ha catalogado como terroristas al cártel de Sinaloa y a sus integrantes. Y sin embargo, ya llegó un pacto con El Ratón, con Ovidio Guzmán, con Joaquín Guzmán López, con el Mayo Zambada, con el Vicentillo. ¿Qué te dice de esta actitud del gobierno de Estados Unidos que, por un lado, pues condena como terroristas a los narcos y por el otro, pues los protege, se los lleva? Son testigos protegidos, Pepe.
Sí, absolutamente. Ya no le tocó el tiempo del hijo del Mayo, pero sí de los demás, por supuesto de Ovidio y de Joaquín, y no sabemos de quién más, a quienes, como tú mencionas, desde hace unos años mencionan como narcoterroristas o terroristas de plano directamente, y al mismo tiempo los toma como testigos protegidos, les da beneficios. Se habla de que incluso están negociando con el par de chapitos que todavía están libres, que son los hijos de Alejandrina Salazar, que es Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, que estarían negociando su entrega voluntaria a Estados Unidos mediante arreglos, pues convenios, promesas de que no van a recibir cadena perpetua. Ese es el tema, porque son jóvenes y no es lo mismo que le den cadena perpetua a una persona como el Mayo de 76 años que le puedan aplicar esto a jóvenes que tienen, si acaso, 30 y tantos, ¿no? Ese es parte de lo que ha insinuado la presidenta Sheinbaum en días recientes, de que en beneficio de la buena relación entre los dos países, sería bueno que Estados Unidos nos dé ya finalmente la información correcta, exacta, precisa de cómo se llevó a cabo el operativo para llevar contra su voluntad al Mayo hace un par de años al aeropuerto de Santa Teresa, en un avión que se permitió que estuviera clonado, que pudo entrar al espacio aéreo de Estados Unidos y no pasó nada, cuyo piloto ni siquiera se ha determinado cuál es el nombre de él, pero pudo haber sido un piloto de alguna agencia de los Estados Unidos. Y la confesión del FBI que participó en este operativo, es decir, participó en la planeación, en el acuerdo con Joaquín Guzmán López para que engañara a su padrino y se lo llevara a Estados Unidos. Falta saber, y eso sería lo peor que podría ocurrir, pues digo, que ya ocurrió, pero que podía saberse, que hubieran operado en México esos agentes del FBI para llevarse al Mayo Zambada a Estados Unidos, porque de otra manera, ¿cómo lo iban a atrapar? Pues mediante engaños, y se dejó engañar, desgraciadamente. ¿Cuál era la importancia del Mayo? Pues era el hombre que tenía más de 4 décadas a cargo del cártel, y además se supone que fue a una reunión cuando lo capturan, lo sorprenden, lo someten y lo meten por la fuerza a la cajuela de un vehículo para llevarlo al aeropuerto. Lo llevan a una hacienda, a una casa en donde iba a ver al gobernador Rocha, se le anunció, y que iba a ser intermediario para limar asperezas que había entre los políticos de Sinaloa, particularmente a Héctor Nemesio Cuen, el cual fue asesinado ahí dentro de ese lugar. Todo eso está oscuro, no ha sido clarísimo lo que pasó. Entonces la propia Fiscalía de Sinaloa mintió diciendo que Nemesio fue asesinado en una gasolinera. Ya estaba muerto en el lugar donde se habían reunido.
Sí, hay una cadena ahí muy extraña de complicidades y de actos delictivos que tienen que aclararse. De hecho, la presidenta Sheinbaum, en cualquier momento que inicie su conferencia matutina, ha ofrecido que van a presentarse detalles sobre lo que se tiene hasta el momento por parte del gobierno de México.
Pues, lo que se tuvo en su momento, lo que tiene el gobierno ahora, que son cosas diferentes.
Exactamente. Y si te parece, Pepe, sigamos en la conversación, porque este tema no va a parar aquí, dará mucho de qué hablar. Y por lo pronto te agradezco tu análisis esta mañana con la audiencia de Imer Noticias, Pepe.
Con muchísimo gusto, Alberto. Te mando un abrazo.
Un abrazo también. Buen día también. Un abrazo también para ti. Es José Reveles, especialista, periodista, escritor, especialista en delincuencia organizada.